El tema de esta mañana se llama Salud en forma práctica. Y me encantó porque aquí estamos, son grupos pequeños, y esto es muy bueno porque entonces podemos hablar como a mí me gusta, de corazón a corazón. La información, pues, o sea, no tengo pantalla porque es que el tiempo es corto. Entonces yo preferí más bien venir y hablar con ustedes cara a cara. Vamos a empezar con la Biblia. Vamos a empezar con la Biblia. Y vamos a leer un texto maravilloso. Y yo quiero que ustedes se lo graben, no lo vayan a perder. Este es Éxodo 15:26. En este versículo vamos a encontrar la respuesta a una pregunta muy interesante que les voy a hacer, porque el mundo se hace. La pregunta es, Éxodo 15:26, la pregunta es, ¿por qué estamos tan enfermos? ¿Y por qué el mundo está tan enfermo? Buena pregunta, ¿sí o no? Vamos a resolverla, la Biblia no la resuelve, pero antes de leerla vamos a hacer una oración, ¿está bien? Querido Padre, gracias por este grupo de jóvenes que se interesan en cuidar sus vidas física y espiritualmente. Y gracias, Señor, porque en esta mañana nos ha traído acá para estudiar una parte de tu palabra. Queremos hacerlo con gozo y alegría, pero con un profundo sentido de necesidad de ti. Deseamos una experiencia personal contigo, Padre Celestial. Deseamos honrar y glorificar tu nombre con nuestra vida, y en eso tiene que ver la salud. Y por eso, Padre, queremos abrir tu palabra para que nos enseñes en esta mañana lecciones que nos bendigan y que puedan bendecir a otros. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Gracias por la atención. Dios le bendiga, hermana. Bienvenida. Muy bien, como ustedes les gusta estudiar la Biblia y también el Espíritu de Profecía, vamos a abrir la Biblia y vamos a apoyar con lo que dice acá. ¿Ustedes creen en las dos cosas, sí o no? La palabra de Dios y en la palabra inspirada. Entonces, Éxodo 15:26 dice de la siguiente manera: y les dijo, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios y obra lo recto ante sus ojos, si prestas oído a sus mandamientos y guardas todas sus normas, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Hermanos, este versículo tiene un montón de bendiciones. Lo primero que tiene, las cuatro condiciones para nosotros tener buena salud. Vamos a anotarlas. Número uno, la primera condición: si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y miren que está diciendo atentamente. A veces oímos las cosas y por aquí nos entran y por acá nos salen, ¿sí o no? Pero aquí está haciendo un énfasis en una obediencia atenta, en una atención bien concentrada. Esa es la primera: si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios. Número dos, si obras lo recto ante sus ojos. ¿Qué es obrar lo recto? Pues lo que Él dice, ¿sí o no? Ahora, ¿qué vamos a obedecer? ¿Qué es lo que Él dice? Ah, que guardemos los mandamientos, porque mire, si guardas todas sus normas y todos sus mandamientos, ahí están las cuatro. Si oye atentamente, si presta oído, si guarda sus normas y sus mandamientos, ¿qué va a pasar si hacemos eso? Dice, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo, dice Jehová, soy tu sanador. Y hermano, mire, yo les dije, este mensaje es emocionante. La pregunta que hicimos, ¿por qué el mundo está tan enfermo? Si vemos nomás este versículo, nos damos cuenta que ahí está la respuesta. Si el mundo no quiere obedecer, miren la gente cómo anda, hermanos, el mundo está desenfrenado. En cuestión de comer y beber y de un estilo de vida correcto, el mundo está sin frenos, ¿sí o no? Ahora, el peligro, mis amados hermanos, el peligro es que esto nos puede alcanzar a nosotros. ¿Ustedes creen que sí o no? Esto nos puede alcanzar a nosotros. Bienvenida, joven. Dios le bendiga. Pues Dios estableció un plan original exacto y perfecto. Vamos al libro de Génesis ahora. En el capítulo 1. Génesis capítulo 1. Vamos a notar en los versos 11 y 12 que Dios aquí estaba empezando apenas a organizar todo para poner al ser humano. Y estando Dios organizando el planeta, mire lo que Dios hace. Muchas cosas verdes, dice aquí el 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde que da semilla y árboles frutales que dan fruto según su género, con su semilla en ellos. ¿Y qué? Y fue así. Luego el 12 dice, y la tierra produjo hierba verde que da semilla según su naturaleza y árboles frutales con la semilla en su fruto según su género, y vio Dios que era bueno. Muchachos, ahí está la alimentación original que Dios dio al ser humano cuando lo creó. Entonces usted tiene una pregunta y me dice, ok, eso fue antes del pecado, pero yo quiero saber qué pasó después del pecado. Pues vamos al capítulo 3. Aquí en el capítulo 3, después del pecado, Dios con mucho dolor, yo me imagino el corazón de Dios cómo estaría cuando pronunció estas palabras. Miren, hermanos. Tuvo Dios que maldecir la tierra, miren. El versículo 16, para que cojamos el contexto, dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos, con dolores tendrás tus hijos, ansiarás a tu esposo y él te dominará. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te había prohibido, escuchen estas palabras, hermanos, maldita será la tierra por tu causa. ¿Ustedes se imaginan cómo estaría el corazón de Dios pronunciando estas palabras? Uno lo lee así por encimita, pero no se da cuenta del dolor que Dios experimentó. Tener que maldecir algo tan hermoso como Él lo creó. Y entonces dice el versículo 18, es el clave, el que necesitamos. Espinos y cardos te producirá la tierra y comerás plantas del campo. Yo quiero que ustedes noten esto bien claro. Antes del pecado, la alimentación fue natural. Después del pecado, la alimentación sigue siendo natural. La primera fue frutas y semillas, y la segunda fue frutas, semillas y ahora plantas del campo. Y hermanos, miren, anoten esto. Yo le estaba diciendo al otro grupo que salió, es muy difícil en un rato de estos, para hablar de todo lo que hay que hablar en el campo de la salud. Pero por lo menos lo que podemos hacer en este rato es motivarnos, valorar este mensaje que nosotros tenemos y comenzar a buscar. Yo no sé cuántos lo practican, eso usted cada uno lo sabe, pero el que está practicando, hacer lo mejor que pueda, y el que no ha empezado, hermano, motivémonos. Y a mí me llama la atención poderosamente, porque como el hermano dijo, yo estuve en Luquillo y voy a tantas iglesias. La semana pasada terminé una semana ahí cerquitica en Palmer. Y hermanos, una iglesia llena de jóvenes me llamó la atención poderosamente, porque es una iglesia llena de juventud y era la que más atenta estaba al mensaje. Y hay gente que me ha dicho a mí, hermano, pero usted cree que la juventud de hoy en día se va a poner a ponerle cuidado. Hermano, mire, la juventud está más consciente. ¿Por qué? Porque la juventud se está dando cuenta que los viejos nos estamos enfermando y los jóvenes están naciendo enfermos. Entonces, hermanos, hay que ponerle cuidado. Y nosotros tenemos un mensaje impresionante. Mire, el mensaje que tiene la Iglesia Adventista, hermano, no tiene igual. Yo tengo una revista en mi país, ¿se acuerdan del Centinela? Que hace poco la descontinuaron. Tengo un artículo que yo leí con tanto cuidado, porque allí encontré que dice que en España hicieron una encuesta en 317 religiones diferentes. y solamente encontraron una que tiene el mensaje completo, incluyendo el mensaje de salud. ¿Y cómo creen que se llama? Gloria sea al Señor. Se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero ¿qué pasa, hermanos? Miren, conforme Dios estableció un plan original, maravilloso, precioso, para que nosotros no nos enfermemos, el diablo también estableció su plan. Y conforme Dios puso a Adán y Eva y espiritualmente les dio la manera de que ellos permanecieran fieles a Dios si querían, y se dejaron entrampar por Satanás y dañó el plan espiritual, también dañó el plan físico. ¿Cómo me dice usted? Claro. ¿Por qué estamos enfermos si Dios estableció un plan original para que nadie se enfermara? Aquí está en Éxodo 15:26. Si comparamos, no estamos cumpliendo las normas. Y hermanos, por eso les dije que si creen en el espíritu de profecía, porque miren esto. Conforme Dios estableció un plan perfecto y el diablo lo dañó, en la parte espiritual, en la física es igual. Anoten este libro, se llama La Temperancia. Apenas lo compré la semana pasada. Y yo he oído hablar mucho de este libro, pero en mi país yo lo tenía, pero acá no lo había conseguido. Pero una hermana de la iglesia me llamó esta semana y me mostró una cita y comencé a hojear este libro y miren lo que me encontré. Miren esto. El origen de la intemperancia. Escuchen, Satanás reunió a los ángeles caídos para planificar cómo hacer el mayor daño posible a la raza humana. Oye, mi hermano, a mí me impresionó esto cuando lo leí y ahora me impresiona más. Vamos a usar la imaginación y vamos a ir a la escena. Miren, Satanás reunió a todos sus demonios. Yo no sé cuán grande sería la sala, porque son la tercera parte, ¿sí o no?, de los ángeles que había en el cielo. La reunión debió ser bien grande. ¿Para qué lo reunió? Escuchen esto, hermanos. Satanás reunió a los ángeles caídos para planificar cómo hacer el mayor daño posible a la raza humana. Se hizo una propuesta tras otra hasta que finalmente el mismo Satanás se dio un plan. A ver si están de acuerdo conmigo. Según lo que yo entiendo aquí, él reunió a todos sus demonios, los puso a todos a opinar, que dieran sus opiniones cómo hacer para hacerle el mayor daño a la raza humana, pero finalmente no le gustó la opinión de ninguno. ¿Cierto que no? Porque dice aquí que finalmente él mismo ideó un plan. O sea que les dijo, mire, lo que ustedes han propuesto no me interesa. Yo mismo entonces voy a idear el plan. Y mire lo que hizo ese hombre. Se hizo una propuesta tras otra. Ahora dice, tomaría el fruto de la vid, como también el trigo y otros productos dados por Dios como alimento, y los convertiría en sustancias que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales del ser humano. Hermano, esto me llamó poderosamente la atención, porque cuando vamos a examinar esto, nos damos cuenta que es una realidad. ¿Qué fueron los dos principales productos que dañó? La vid y el trigo. Y hermanos, si analizamos la vid, pues del jugo de la uva, Satanás ha sacado productos. Hagan la cuenta ustedes los productos que ha sacado. Pero miren, no necesitamos que sean tantos. Es el daño tan terrible que ha causado. El vino nomás. ¿Cuánto daño ha causado y está causando en esta humanidad? Vamos rapidito. Ya ustedes échenle mente y amplíenlo. Vamos al segundo, el trigo. Me llamó la atención cuando yo leo que el trigo. ¿Cómo es que el diablo usa el trigo para dañar a la humanidad? Me puse a repasar el Antiguo Testamento y me doy cuenta que el principal alimento del pueblo antiguo y del pueblo de Israel se llama el trigo. Habían otros cereales, claro que sí. Pero cuando usted y yo estudiamos la Biblia nos damos cuenta que era el primero. Y se habla muchísimo, tanto de la vid en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo, porque en capítulo 15 de San Juan dice el Señor Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y del trigo, mire, hermanos, ¿de qué era la ofrenda que se llevaba en el santuario celestial? ¿Se acuerdan de la primera ofrenda cuando hacían un cultivo y llevaban las primicias? El trigo era lo primero que ellos llevaban. Y así sucesivamente, y hermanos, miren, el diablo ha causado un daño tan grande a la humanidad con el trigo. Ayúdenme ustedes y verán que llegamos a la conclusión. Miren, Dios dio el trigo para que lo cultiváramos. Y qué bueno es hablar con experiencia. Mire, yo soy de Colombia y allá se cultiva el trigo. Estuve en un sitio donde hay unos hermanos adventistas, una iglesia en el campo, y los hermanos tienen puros cultivos, ellos viven del campo. Y a mí me tocó ayudarles a cultivar el trigo, a cogerlo, a quitarle el capachito que tiene por encima, y el grano queda brown. El grano de trigo natural es brown. Tiene el salvado, tiene el germen, tiene la tiamina, tiene todos los ingredientes que Dios le puso, hermanos. Estuve hablando con un médico americano en la ciudad de Medellín y él me decía que el ser humano pudiera subsistir si no hubiera sino solo trigo. Porque él dice que lo único que le falta al trigo es la vitamina A. Dice que tiene todos los ingredientes, pero yo no estoy diciendo a ustedes que se van a comer solo trigo, no me entiendan mal. Estoy poniendo un ejemplo de lo que él me decía, que si no hubiera sino trigo, pudiéramos subsistir con trigo. ¿Cómo será de interesante? Pero entonces el diablo dijo, como no puedo prohibirles que lo consuman, entonces lo voy a dañar para que lo consuman, pero dañado. Y entonces, hermanos, miren, les hablo con respeto, pero les hablo con mucho cariño, de corazón a corazón. Hagamos lo que Dios dice y pongamos atención. Si ustedes y yo cambiamos lo blanco por lo verde, mire, hermano, usted va a experimentar un cambio impresionante en su salud. Si usted en vez de comer pastas, espaguetes, coditos, hay integrales, si lo puede conseguir integral, excelente. Pero si usted cambia eso por lo verde y comienza a comer más espinaca, comienza a comer más brócoli, comienza a comer más lechuga. Bueno, lechuga se come mucho aquí, pero se necesita comer otras cosas verdes. Espárragos, berros, todas esas cosas. El problema es que cuando hablamos de estas cosas y algunas personas no les han enseñado desde pequeños, aquí tenemos que acudir al poder de Dios. Y eso es lo emocionante de este mensaje. Porque aquí Dios no exige a nadie que cambie sus hábitos sin darle el poder para que lo haga. Y hermano, les hablo con experiencia. Si yo me pongo a hacerle la cuenta a ustedes de lo que a mí no me gustaba, no termino. Pero le doy gracias a Dios por este evangelio precioso. Porque cuando yo me doy cuenta que es para alabar y glorificar el nombre de Dios que yo debo cuidarme, en primer lugar, la motivación mía y suya para cuidar de la salud debe ser darle la honra y la gloria a Dios que nos creó. Y anoten este versículo, Primera de Corintios 10:31. Es un versículo maravilloso. Ese versículo nomás nos debe motivar, hermanos, porque si nosotros vamos para el cielo, vamos dándole la honra y la gloria a Dios, de otra manera no vamos a ir. Y la honra y la gloria a Dios no se le da sino obedeciendo, no hay otra manera. ¿Sí o no? ¿Qué dice el versículo? Si pues coméis, o bebéis, o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la honra y la gloria de Dios. Les doy la mejor noticia en esta mañana. Lo emocionante es que Dios trabaja con nosotros en desventaja. ¿Saben por qué? Porque Él deja que nosotros hagamos lo mínimo y Él hace lo máximo. Nosotros hacemos lo posible y Él hace lo imposible. Y les hablo del apetito. Si el ser humano no cambia el apetito, nosotros no podemos perfeccionar nuestro carácter para ir al cielo. Hermanos, escúchenme bien. Todo lo que yo leo y estudio en la Biblia, el Espíritu de Profecía, me dice que lo único que vamos a llevar al cielo es un carácter perfecto. Y un carácter perfecto dice aquí en este libro, hermanos, miren. Qué bueno es cuando uno puede afianzarse en lo que dice. Miren, anoten la página 37, espera a ver si es la 37 o la 67 del libro Consejos sobre el Régimen Alimenticio. Es la 67. Miren esto, que yo no estoy hablando por hablar. El Espíritu Santo de Dios no puede venir en nuestra ayuda y asistirnos en el perfeccionamiento de un carácter cristiano mientras estamos satisfaciendo nuestro apetito en prejuicio de nuestra salud y mientras el orgullo de la vida nos domine. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es imposible que el Espíritu Santo perfeccione nuestro carácter si no cambiamos los hábitos. Pero estábamos en la noticia. La noticia es que usted solamente tiene que poner el deseo de hacerlo. Y Dios va a hacer el milagro de transformar su apetito. Amén. Para nosotros es imposible. Mire, les hablo de experiencias personales. A mí el sabor de la espinaca no me gustaba. Y no podía con ella. Pero cuando el médico me explica todos los beneficios de la espinaca y me dice que es la reina de todos los vegetales, mire, mi mente se desbloqueó completamente. Es que tenemos la mente bloqueada. Es como el que no le gusta tomar agua. Ay, el agua me sabe muy simple. Ay, que... Mire, hermano, porque usted no sabe para qué es el agua. Esta mañana yo estaba hablando con un grupo en Estados Unidos, dando una conferencia de aquí a Estados Unidos por teléfono. Y estaba hablándoles del agua, y hermano, ustedes vieran toda la gente que no es adventista. Es una cadena de oración de hermanos adventistas, pero ahí están metidos un montón de gente que le... Eso es lo bonito de este mensaje. Y un montón de gente que no es adventista está escuchando el mensaje y decían, pero qué cosa tan linda. No habíamos entendido. Y ahora empezaron a preguntarme, ¿y cuánta agua debo tomar? ¿Y qué esto y qué lo otro? Interesadísimos. Y personas que me decían, mire, yo no sabía para qué era el agua y no me gustaba, pero ahora me doy cuenta, ¿cuánta agua tengo que tomar? Y anoten esa cifra, hermanos. Antes decían que 8 vasos de agua diario. Pero nos estaban engañando. ¿Saben por qué? Porque no es justo que una persona de 100 libras se tome 8 vasos de agua y una persona de 200 libras se tome 8 vasos de agua. Entonces, como Dios da inteligencia al ser humano, entonces ahora descubrieron que es 1 onza por kilo de peso. Entonces ya usted se tiene que tomarle el agua según su peso. Hagan la cuenta. Si usted pesa 120 libras, usted se debe tomar 60 onzas de agua diario. Lo divide por 8, que tiene un vaso, ahí ya usted sabe cuántos vasos se debe tomar. Y si usted se toma esa cantidad de agua diario, ya con la mente desbloqueada, porque usted va, mire, el agua le evita 50.000 males. Entonces ahora usted, el agua le va a saber rico. Lo mismo me pasaba a mí, cuando no sabía. Y lo mismo les estaba contando, me pasaba con la espinaca. No me sabía bueno, yo sufría, pero cuando me di cuenta de eso, mire. Ahora, lo interesante es que mire el milagro que Dios hace, hermanos. Dios cambia la mente. Cambia el gusto, porque la espinaca sigue teniendo el mismo sabor. ¿Y por qué ahora me sabe mejor? Y me sabe rico y me la como con agrado. Porque la mente se desbloqueó. ¿Se dan cuenta? Entonces, mis amados, volvemos al punto que llevábamos. El diablo ideó un plan para que nosotros nos enfermemos. Y una persona enferma no puede glorificar a Dios igual que una que está aliviada, ¿sí o no? Cuando uno va a cantar y le duele todo, no puede ni cantar siquiera. Si así lo invitan para una vigilia, dice, no, yo no puedo trasnochar. Si lo invitan, no, está muy lejos, yo no puedo ir, me canso, no puedo estar tanto sentado. ¿Están entendiendo? Miren, a veces no pensamos. Estamos imposibilitados. Pero cuando nosotros tenemos buena salud, miren, le damos la honra y la gloria a Dios. Y si acaba una reunión, seguimos otra y no importa lo que haya que hacer para Dios, lo hacemos con gozo y alegría. Así que, hermanos, ¿cuánto nos falta? Que no nos vayamos a pasar el tiempo. Ah, no, es hasta las 9:30, hasta las 10:30. Ok, nos falta media hora. Entonces, mis hermanos, miren. Aquí dice que el diablo dañó el trigo, la vid y otros productos dados por Dios como alimento. ¿Por qué no miramos otros alimentos que el diablo dañó? Fuera de la vid y el trigo. Ya vimos el daño tan terrible que nos causa. Ah, que no se me quede este dato. Al comer harinas refinadas, por eso es que, número uno, no bajamos de peso. Usted puede ser vegetariano y puede dejar la carne, pero si usted no deja las harinas refinadas, usted no baja de peso. Porque cuando usted come arroz blanco pan blanco, coditos, espaguetes, pastas para sopa, todo eso está consumiendo muchas calorías. Y si usted el trabajo que tiene no le permite moverse, y si no está haciendo ejercicio, esa es otra cuestión del ejercicio, entonces usted no va a bajar de peso ni tampoco se le van a quitar montones de enfermedades. ¿Sabe una de las enfermedades peores que causan los refinados? Se llama dolor en las articulaciones. Se llaman enfermedades inflamatorias. Y hay gente que se le cae algo al suelo y usted lo ve. Yo me pongo a observar a la gente. Se le cae algo al suelo y comienzan a bregarse, a agachar y comienzan... ¡Ay! 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 ¿Sí o no? Porque están tiesos, todo les duele. No se pueden agachar, estamos hablando con respeto. Pero una persona que no consume jugo refinado y que come cosas verdes, entonces tiene las articulaciones flexibles y puede hacer esto sin ningún problema. ¿Sí? Hay gente que no puede hacer eso. Entonces, hermanos, vale la pena que miremos que fuera del trigo dañó otros alimentos. Y hay aquí un tercero que yo quiero tocar, hermanos, que está matando media humanidad, si no la humanidad completa. Se llama, ¿cuál es? El azúcar. Dios creó la caña de azúcar y también creó la remolacha, creó la stevia y muchas fuentes de dulce natural. Vamos a hablar de la caña, que yo la conozco. Me crié cargando caña al hombro, hermano, y moliéndola. Me tenía que levantar a la 1 de la mañana, yo chiquito todavía, de 10, 12 años. Y nos hacían levantar a la 1 de la mañana a cargar bagazo de la... Porque eso era una máquina que molía la carrera. Y allá cae el bagazo y uno tiene que estarlo llevando por allá y amontonándolo, porque si no se vuelve la pila así. Y yo a veces me dormía y me tapaba esa pila de bagazo. Cuando despertaba estaba la pila encima. Entonces, hermanos, yo les hablo de lo que yo he experimentado. Yo me crié comiendo la caña pura como viene de la mata. Escuchen, con todo y eso, aunque sea dulce natural, no nos podemos exceder en la cantidad. Porque a pesar de que el azúcar que consumíamos nosotros era la caña pura, sin embargo mi mamá comía demasiada. Y a mi mamá le alcanzó la diabetes. Y murió despedazada por la diabetes. Y esto tiene que motivarlos a ustedes, porque cuanto más hoy en día que los dulces que consumimos son de azúcar blanca. Si en esa época, y cuando nosotros la consumíamos, que era natural, sin quitarle nada, ahora que ustedes y yo comemos es pura azúcar refinada. Entonces el diablo cogió la caña, refinó el dulce y nos venden el azúcar blanca. Y todos los productos dulces que usted consume en el comercio son de azúcar blanca, ¿sí o no? Y hoy en día tiene azúcar hasta los salados le echan azúcar. Miren ustedes que las salsas que usan para condimentar, hasta todo tiene azúcar blanca. Y yo quiero que notemos algo bien interesante, hermanos. Miren, el cerebro nuestro no trabaja sin dulce. Escuchen. Científicamente, el cerebro no trabaja sin dulce. El principal combustible de la célula es el dulce, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? El problema es que Dios le echó el dulce que necesitaba cada cosa. La zanahoria tiene dulce. Mire, el apio tiene dulce. La batata, no hablemos de cosas dulces, hablemos de las cosas que tienen una pizca de dulce. Los cereales integrales, la avena, el trigo, el millo, todos ellos tienen un dulce natural que nosotros no lo captamos porque las papilas gustativas están enseñadas a un dulce más fuerte. Todo ese dulce que Dios le echó era lo suficiente, era lo necesario y lo suficiente. El problema es que nosotros ahora no solamente comemos exceso de dulce, sino que es refinado. Entonces estamos consumiendo, por ejemplo, yo he visto gente haciendo una batida de papaya y le echan azúcar. Y es más, he visto gente haciendo una batida de guineo y echándole azúcar encima. ¿Están entendiendo? Y miren, esta semana encontré la información de cuánto azúcar necesita una persona. Y según la Organización Mundial de la Salud, un niño no debe comer más de 3 cucharaditas de azúcar al día. Un niño. Salud. Una mujer debe consumir 6 cucharaditas de azúcar al día máximo en el azúcar que consume. Y un varón, a nosotros nos dieron más, 9 cucharaditas de azúcar. Si es que trabajamos más, hermano, mucho cuidado. Mucho cuidado. No vaya a ser que estamos...
Que el que no trabaja tiene que ser 6.
Exacto. Pero resulta, hermanos, que miren, cuando nosotros hacemos la cuenta de las cosas dulces que comemos en el día, miren, para no coger mucho tiempo, yo me senté con un médico y me ayudó, y en un almuerzo puertorriqueño, y les hablo con respeto, hermano, lo que pasa es que puertorriqueños comen mucho dulce. En un almuerzo puertorriqueño usted se puede comer 45 cucharadas de azúcar fácil. Quisiera tener tiempo para hacerle cuenta cosa por cosa. Mire, estos días fui a una reunión y en el almuerzo habían 7 harinas blancas, hermanos. Entonces en cada harina hay cierta cantidad de cucharaditas de azúcar. ¿Me están entendiendo? Entonces si usted se come 40 o 45 cucharadas en un solo almuerzo y come 3 veces al día así parecido, ¿cuántas se come en el día? Comparado con 6 y 9, esta muchacha queda mirando. Está ahí haciendo cuentas, ¿sí o no? Hermanos, nos estamos comiendo una cantidad de azúcar impresionante. Y estamos acabando, número uno, con la salud en general. Pero si hacemos cuenta de una por una, mire, lo primero que usted acaba con el dulce es con el sistema inmunológico. Por eso la gente no para de mongas. Y se le acaba una y viene la otra. Y por eso cuando vienen estas enfermedades del mosquito ese que anda por ahí, la primera persona que se lleva por delante es la que tiene las defensas débiles. Lo otro que hace el dulce es que baja las defensas al piso. Y la persona no tiene defensa. Otra cosa, la persona se cansa. Una persona que come mucho dulce, esa persona usted la ve llegar de trabajar 8 horas... sentada todo el día bajo aire acondicionado, llega a la casa en una guagua nueva y no va a la iglesia el miércoles porque llegó explotada. Hermano, estoy hablando con el corazón. Explotada llegó del trabajo, ¿por qué? Porque come chocolates, paletas, bombones, bizcochos, todo el día se lo pasa comiendo. Mire, yo voy a oficinas y cuando están comiendo la merienda, yo no puedo creer lo que la gente come. Bizcocho con Coca-Cola, mi hermano. ¿Cómo es posible? Un dulce y otro dulce. Hermano, yo les estoy motivando, les estoy hablando con el corazón para que ustedes se motiven. ¿Están entendiendo? Tenemos que rebajarle a eso. Y miren, hermano, yo quisiera contarles testimonios a montones. Mire, estuve en Palmer y ahí cerquitica está la iglesia de Río Grande. Yo fui a dar una semana de salud en la iglesia de Río Grande y el tesorero de la iglesia, que se me olvida siempre el nombre, el tesorero puso en práctica todo lo que aprendimos en la semana de salud, bajó los refinados, comenzó a consumir integrales, empezó a consumir el agua que hablamos. Y a los 2 meses exactos me lo encontré en la Asociación del Este y yo lo miraba y yo no podía creer. Y cuando él vio que yo lo estaba mirando tanto, me dijo: hermano, yo ya sé lo que pasa, es que he rebajado 30 libras en 2 meses. 30 libras había rebajado en 2 meses y me lo volví a encontrar a los 6 meses y había rebajado ya 65 libras, hermano, en 6 meses. Y el sábado que yo estaba terminando la semana ahora en Carola, allá estaba él testificando, hermano. Me dijo: mire, y lo más importante es una cosa, mi hermano. Yo tengo un tema que se llama cómo tener buena salud sin dejar de comer. ¿Cómo tener buena salud sin dejar de comer? Porque es que el problema es que a la gente le meten que hay que dejar de comer. Y eso no es cierto, hermano. Usted no tiene que dejar de comer. lo que tiene es que aprender qué es lo que debe comer. Y si nosotros aprendemos lo que debemos comer, mire, hermanos, vamos a reírnos de la vida. Así que, por ejemplo, les doy una clave de salud. Aprendan a consumir los cereales, pero no los de caja. No cereales de caja. Hay algunos que son mejores que otros. Yo no me gusta ir a los extremos. Hay unos integrales que se pueden consumir, pero el mejor cereal que usted puede consumir se llama la cebada, el millo, la quinoa, el amaranto, la chía. Mire, hermanos, cuando usted desayuna con una batida de esas en la mañana, usted se va a dar cuenta de la diferencia. ¿Me está mirando? ¿Me cree o no me cree? Le voy a contar otro testimonio, miren. Ah, ok, anótenlo. Cebada, millo, quinoa, centeno, cuscús, amaranto, chía. No vayan a dejar la chía ni por nada, es una maravilla la chía. La avena, por lo menos esa sí se la saben consumir mucha gente. O usted lo puede hacer caliente o frío, porque usted la cocina y si la quiere caliente la come así, o si no la deja enfriar. Correcto. Estos cereales se pueden hacer como arroz. Mire, si usted, hay montones de gente ya que han descartado el arroz blanco y están consumiendo los cereales como arroz. Usted el millo lo puede hacer como arroz. La quinoa la puede hacer como arroz. La cebada la puede hacer como arroz.
El mismo procedimiento.
Usted tiene que usar la inteligencia. Por ejemplo, no, le digo porque a veces no sabemos cómo hacer. Pero mire, yo me inventé, por ejemplo, el arroz integral. Yo veía que la gente no quería cambiar del arroz blanco al integral porque se desaniman. Porque lo cocinan y no lo saben cocinar y ese cascajo no se lo come nadie. Pero yo me puse a inventar hasta que llegué al punto. Usted le echa a una taza de arroz integral 2 1/4 de agua. Anótelo. Una taza de arroz integral, 2 1/4 tazas de agua. Y usted le va a echar a ese arroz, le va a echar pimiento, cebolla, tomate, para que le quede sabroso. Pero la clave es que usted la va a poner a cocinar y cuando empiece a hervir, usted lo pone en bajo. Óigame bien, cuando empiece a hervir lo pone en bajo y se va tranquilita a hacer otras cosas. Y lo está revisando y usted va a ver que cuando él termina queda totalmente abierto el arroz y blanditico. Yo le daba a mucha gente en mi casa y creen que comieron arroz blanco y no se dan cuenta que era integral. ¿Están entendiendo? Esa es la clave. Es que este mensaje es muy equilibrado. La sierva del Señor dice que una comida mal preparada no da testimonio. Nadie quiere practicar la reforma pro salud si le dan una cosa bien mal preparada. Nadie se lo quiere comer. Pero la comida debe ser apetitosa, de buen sabor, con cosas naturales. Se puede abrevar o aliñar, ¿cómo dicen ustedes? Adobar con cosas naturales. No le eche arroz al aceite para cocinarlo porque ya lo dañó. No, para cocinarlo no le eche aceite porque todo lo que usted cocine con aceite lo daña. Usted cocina el arroz solamente con tomate, cebolla, todas las cositas, y cuando ya lo va a servir es que le echa el aceitico por encima, el aceite de olivas, ¿entiende? No lo puede usar para cocinar, entonces se lo echa por encima crudo y se lo come saludable. ¿Están entendiendo? Mi deseo, hermano, es que como iglesia adventista no sigamos despreciando este mensaje tan impresionante que el cielo nos ha dado. Usted me dice, un mensaje impresionante, ¿quién le contó eso? Mire, lo más lindo es que lo dice la gente de afuera. Lo único que yo quiero es que practiquemos este mensaje, porque esto es una maravilla, esto es una cosa emocionante. Yo saber, hermanos, que hace 30 años yo me estaba muriendo, los médicos no daban nada por mí, hermanos. Yo no les cuento el testimonio porque el tiempo no alcanza. Pero a los 26 añitos de edad yo estaba en la cama porque los médicos me dijo, mire, usted ya no sirve para nada, mi hermano. Y en mi país no hay cupones. Era lo más grave también. Y el Señor tenía un plan exacto para mí. Me llevó a conocer una familia adventista. Esa familia adventista, sin decirme todavía que eran adventistas, me llevaron para su casa y me dijeron, si el médico... Ah, porque el médico me dijo a mí que la única salvación mía era una dieta saludable. Cuando yo les conté eso, ellos me llevaron para su casa y me dijeron, usted va a comer en nuestra casa, desayuno, almuerzo y cena, y usted va a ver la diferencia. Y hermanos, a los 3 meses mi cuerpo había cambiado completamente. Y al año yo estaba nuevo, nuevo completamente. Eso fue en el año 84. ¿Cuántos años van al de hoy? 30, ya va para 31 años. Y hermanos, no estamos exentos de enfermarnos. Estamos en un mundo muy contaminado. Por eso es que hay que cuidarnos. Porque a pesar de que han pasado 30 años, yo no me he enfermado más. Nunca más yo me he enfermado. Yo tengo una hija que tiene 22 años y pregúntele a ella si algún día me ha visto enfermo. Nunca, ella dice, papi, yo nunca lo he visto enfermo en los 22 añitos que ella tiene. No estoy diciendo que no me enfermo, Dios lo permita, Dios no lo permita, pero mire, hermanos, a través de un estilo de vida y una alimentación correcta como la que enseña la iglesia adventista, nosotros podemos gozar de una salud maravillosa. Y se cumple lo que dice la palabra de Dios. Nos rejuvenece como el águila. ¿Cuántos minutos nos faltan? ¿Todavía faltan? Faltan más de 10 minutos. Ok, excelente, mejor todavía. Vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a aprovechar el tiempo. Miren, hermanos. El primer problema que está padeciendo la iglesia hoy en día, hermanos, y hablo por mí, el principal problema después de no tener buenos hábitos es que nuestra parte espiritual baja o no sube, como ustedes quieran decir. Y yo quiero que anoten ustedes la página 38 de este libro, Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 38 de este libro, el Consejo sobre el Régimen Alimenticio. Miren, leo: el dejar de seguir los sanos principios ha echado a perder la historia del pueblo de Dios. Ha habido un descuido continuo en la reforma ProSalud. Y como resultado de ello, Dios es deshonrado por una gran falta de espiritualidad. Hermanos, escúchenme por favor. Si nosotros tuviéramos mejores hábitos, seríamos personas más espirituales. ¿Sí o no? Y luego dice, se han erigido barreras que nunca se habrían visto si el pueblo de Dios hubiera andado en la luz. Les hago una pregunta. Si Dios, vamos a usar la imaginación, me encanta eso. Si Dios viniera aquí por esta puerta, entrar aquí ahora mismo y nos hiciera un pedido a nosotros como cristianos que deseamos un día estar en el cielo con Él, si Él entrara por aquí y nos hiciera un pedido en este momento, ¿usted se lo concedería o no se lo concedería? A Dios. ¿Cierto que sí? Ninguno se lo negaríamos. ¿Está seguro de lo que está diciendo? Mucho cuidado con la respuesta, porque se va a comprometer con él, no conmigo. Anoten, hermanos. Anoten este libro, la página 89, del mismo libro, Consejos sobre el Régimen Alimenticio. Miren lo que Dios está pidiendo en este momento a su pueblo. Miren lo que está pidiendo, miren. Página 89. El Señor está pidiendo que haya un reavivamiento de los principios de la reforma ProSalud. ¿Qué está pidiendo Dios ahora a la iglesia? A este grupo, apliquémoslo para nosotros aquí. Que haya un reavivamiento de los principios de la reforma ProSalud. No hay cosa más linda que ver en la iglesia un joven con este mensaje que diga, mire, yo quiero. A mí me satisface, hermano, y me alienta a seguir dando estos talleres y seguir con este ministerio, porque hay testimonios que lo levantan a uno del ánimo, porque a veces uno, cuando no ve mucho resultado, uno trata como de desanimarse. Estos días atrás me encuentro con una jovencita de 20 años. ¿Cuántos tienes tú? 18. Bien. Me encuentro con una jovencita de 20 años de la iglesia de Trujillo Alto en Río Piedras. Y cuando me ve, ella me hace así y me dice, por usted tiene la culpa. Y yo me asusté, yo dije, ¿qué hice tan raro? Pero ella riéndose. Y yo le dije, ¿de qué tengo la culpa? Y me dijo, usted tiene la culpa de que yo me volví vegetariana. ¿Cómo y por qué? Y me dijo, porque cuando usted fue a mi iglesia y tuvo la semana de salud, yo le puse atención a todo lo que usted dijo. Anoté hasta sus suspiros. Y me dijo, y lo puse en práctica, y hoy en día, ellos ya había pasado más de un año, y me dijo, usted no sabe el favor que me ha hecho. Porque yo sufría, mire, me dolía, me puso a hacerme la cuenta de todo lo que le dolía. Y me dijo, con 20 años, y me dijo, usted no sabe la calidad de salud que yo tengo ahora. Y ahora lo que ella me dijo, lo que yo estoy haciendo es motivando a mis amistades jóvenes, tanto las de la iglesia como las de afuera, para que practiquemos este mensaje, porque es una bendición. ¿Se dan cuenta? Una joven de 20 años. Este tema es muy amplio, yo solamente los inquieto. Faltan 7 minutos. Muy bien. Si ustedes se motivan, estudien la historia de Daniel y los tres compañeros en el libro de Daniel, capítulo 1, y miren lo que pasó en el capítulo 3. Hermano, esto es una secuencia. Nosotros nos estamos preparando para lo que viene, ¿sí o no? El problema es que pensamos en lo de ahora y lo que viene. Entonces la parte espiritual, si nosotros no estamos fuertes espiritualmente ahora, cuando vengan las pruebas, ¿qué va a pasar? Daniel y sus compañeros no adquirieron los principios cuando estaban frente a la estatua ya diciéndole que se arrodillaran. No, hermanos, ellos habían sido criados en hogares donde les habían enseñado principios. Y cuando ellos estaban allí solos, sin papá, sin mamá, sin los tíos, sin la familia que les ayudaran, cuando el diablo los enfrentó para que se arrodillaran frente a la estatua, ellos personalmente tenían una relación con Dios íntima, personal, y ellos tomaron una decisión correcta. Hermanos, si ellos se hubieran arrodillado frente a la estatua, ¿qué hubiera pasado con la historia de Daniel? Piensen ustedes en eso nomás. Voy a terminar contándoles una historia, hermano, para que ustedes vean lo que piensa la gente de afuera de este mensaje. Estaba yo en la ciudad de Pereira, un día a mediodía, y me cogió la hora de almuerzo y la gana de almuerzo. Y entonces, cuando uno adquiere principios, no saca disculpas, busca alternativas. Yo no conocía la ciudad y yo dije, tiene que haber un restaurante vegetariano en algún lado. Y me puse a preguntar y le preguntaba al uno y no sabía, le preguntaba al otro y no sabía. Yo dije, no me desanimo, y seguí. Cuando me encuentro una señora en un balcón, señora, ¿por aquí hay un restaurante vegetariano? Y me dice, sí, yo sé dónde hay uno. ¿Se dan cuenta? Me dijo, baje 2 cuadras, volteé 3 y qué sé yo, pero llegué allá. Cuando yo llegué me senté, pedí un almuerzo. Y estaba yo ahí sentado esperando mi almuerzo cuando llega otro joven y se sienta en la mesa de enfrente y pide el almuerzo y nos sentamos ahí el uno viéndonos la cara de frente el uno al otro. Pero el muchacho era más conversador que yo. Yo soy bien tímido. Y él se sonreía y se sonreía. Yo dije, pues él se sonríe porque quiere que lo salude. Y le dije, hola joven, ¿cómo está? Y hermano, se destapa ese muchacho, pero miren lo que dijo. Escuchen y anoten esto. Él me hizo una pregunta a mí y me dijo, oiga, ¿usted sabe por qué yo estoy comiendo aquí en un restaurante vegetariano? Y le dije, pues mira, le devuelvo la pregunta, cuénteme. Y me dijo, porque yo soy de una religión que el nombre se me olvidó, pero lo que él dijo jamás se me olvida. Y el pastor nuestro nos enseña que debemos vivir estos principios de la salud y tener un estilo de vida saludable en todos los sentidos. Hermano, hay que hacer ejercicio. Porque esto se llama la Reforma Pro Salud. Y yo dije, wow, esta gente sabe de los adventistas, porque ¿quién es el que maneja esa frase de la Reforma Pro Salud? Ahora yo soy el que me interesa y empiezo a preguntarle, ¿y qué más, hermano? Y él me dice, mire, y este dirigente nuestro nos enseña que practiquemos estos principios de una vida temperante y saludable, porque eso se llama la Reforma Pro Salud. Y ese mensaje, la Reforma Pro Salud, él nos cuenta que le fue dado a una iglesia que se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Y qué más, hermano? Y yo quería sacarle más. Y él me dice, y nos dice que ese mensaje le fue enviado a esa iglesia como un regalo del cielo.
¡Wow!
¿Y qué más, hermano? No, y nos dice que ese mensaje le fue enviado a través de una señora que se llamó Elena G. de White. Claro que ahí él se equivocó, pero él dijo lo que sabía. ¿Saben por qué se equivocó? Porque el mensaje no fue dado a través de Elena G. de White. El mensaje fue dado en Génesis capítulo 1. Lo que pasa es que Dios usó a Elena G. de White para levantar ese mensaje que se había caído. Pero bueno, él entendió lo que entendía. Pues hermanos, yo quería sacarle más y ahora él me dijo algo que sí me dolió, pero me ayudó, porque él dijo ahora, y él nos dice que practiquemos este mensaje y que lo vivamos, porque la iglesia a la cual le fue dado como un regalo del cielo, la iglesia no lo ha tomado en serio. Hermanos, qué cachetada la que yo recibí. Porque yo dije, ¿cómo es posible que la gente de afuera tenga un concepto tan errado? Ustedes se quedan callados. No estaba errado. No, hermano, es la realidad. Tienen un concepto correcto. Que la mayoría, hermano, yo no sé de ustedes, pero la mayoría no le ponemos atención a este mensaje. Pero como uno tiene celos, gracias, hermano, como uno tiene celos por este mensaje, yo levanté la mano y le dije, mire, hermano, aquí hay uno que practica este mensaje. Y yo lo llevo a mi iglesia y le voy a mostrar que hay un remanente en la iglesia que practicamos este mensaje. Y cuando yo le dije eso, ese hermano se puso colorado y me dijo, ¡ay, usted es adventista! Él no sabía con quién estaba hablando. Y yo le dije, sí, hermano, yo soy adventista del séptimo día, a mucho honor. Y le voy a decir, y me dijo, ¡ay, qué vergüenza, hermano, de todo lo que yo le he dicho a usted! Y le dije, no, hermano, usted me ha hecho el favor más grande del mundo hoy. Número uno, usted me ha enseñado una vez más qué tipo de mensaje tan impresionante es que tenemos nosotros los adventistas del séptimo día. Y número dos, usted me ha motivado a ir a mis hermanos y hablarles de que si la gente de afuera tiene este concepto, nosotros tenemos que movernos y tenemos que avivarnos y levantar una reforma con este mensaje. Hermano, y una reforma bien levantada, mire, quédeles claro esto. El mensaje de salud no salva. El único que nos puede salvar se llama Cristo Jesús. No me vayan a entender mal. Yo tengo eso bien claro. Pero Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en Éxodo 15 que leímos, 26, ¿qué dice? Que si guardamos los mandamientos y los estatutos y las normas. Entonces, hermanos, si amamos a Dios, guardemos sus mandamientos. Y dentro de los mandamientos están los mandamientos de las leyes de la salud. Que el Señor nos bendiga. ¿Alguien tiene alguna aportación? Nos queda un minuto. ¿Alguien tiene algo que decir? Bien pueda.
La historia de los jóvenes hebreos fue la motivación que yo tuve para dejar de consumir muchas cosas.
Amén, amén, amén.
Porque al saber que ellos fueron bendecidos con un nivel de inteligencia superior.
¿Cómo le parece?
No, no. Sino a los inteligentes.
A los inteligentes.
Sobre ellos, 10 veces más, definitivamente eso es.
Yo soy vegetariana, entonces uno se da cuenta la cantidad de cosas que hace el ser humano para daño, por puro comercio, ¿sabes? Matando lentamente, y nosotros a través de la boca estamos acabando con el templo del Espíritu Santo. De verdad que yo los motivo a seguir, pues, porque hay algunas cosas que cambiar hábito alimenticio no es fácil, pero Dios siempre ayuda. Incluso con lo que se supone que comamos, ya se está dañando. Pero nosotros que vivimos con un mensaje y vivimos bajo la dependencia de que tenemos un Dios que va a cuidar de nosotros en todo momento, nosotros tenemos la confianza de que Él va a bendecir ese alimento.
Amén. Ese es el punto clave que me encanta, miren. La gente saca disculpas, por eso les decía ahora, el que adquiere principios no saca disculpas, busca alternativas. Lo que ella está diciendo es, mire, el punto clave, Porque si usted hace lo que Dios dijo, aunque esa comida está fumigada, que transgénica, que lo que sea, pero si no hay más que, eso es lo mejor que encontramos. Entonces Dios va a mantener la promesa porque usted está haciendo lo mejor que puede. Lo que Dios no bendice es una persona que dice, ah, eso qué importa, de alguna cosa nos tenemos que morir. ¿Están entendiendo? Llévese en este versículo, hermano, llévese en este versículo, guárdenlo en la cartera, no lo dejen perder. Lucas 1.37, no es con nuestra fuerza. Si usted va a cambiar sus hábitos, no es con su fuerza, es con el poder de Dios. Lucas 1.37 dice, porque nada es imposible para Dios. Y cuando está hablando de ese versículo, está hablando de que había una mujer que tenía dos imposibilidades y estaba en embarazo. Y las imposibilidades eran pequeñitas, solamente que habían pasado sus días y era estéril además. ¿Cómo hacía una mujer para quedar embarazada si ya era vieja y era estéril? Sin embargo, dice ahí que estaba en embarazo porque nada es imposible para Dios. Y hermanos, si usted y yo tenemos un hábito y sabemos que debemos dejarlo, no hay nada imposible para Dios. Pongámoslo en las manos del Señor y Él nos va a ayudar. Que el Señor les bendiga.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.